Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio. Aquí nos vamos a centrar en el tema 23, el tema del derecho fiscal. El derecho fiscal se va a dividir en tres temas. Los dos primeros van a ir en un mismo bloque y el segundo tema irá en el segundo bloque. Ya que tenemos la primera parte que va sobre la represión del contrabando, lo que es tal cual el contrabando, las infracciones, las sanciones, y ya luego el reglamento de cómo es la mercancía interna, externa en la Unión Europea, cómo se regula. Uno de buenas a primeras puede confundir el derecho fiscal con el Ministerio Fiscal, pero no tiene nada que ver. El derecho fiscal es el que se encarga del tema de la recaudación, el control y la gestión de los ingresos. Todo el tema, la mercancía, el contrabando en sí también lo regula porque controla las mercancías, si son legales, si son ilegales, etc. Y claro, la Guardia Civil pues tiene competencia en estos temas, vamos, tiene la jefatura. Jefatura fiscal, el resguardo fiscal de costas y fronteras han metido este tema para que se conozca un poco más qué se hace en este departamento y yo no sé hasta qué punto es buena idea, ya que mirando el temario esto va a ser la muerte a pellizcos, esto va a ser igual o peor que el reglamento de explosivos, va a ser un tema denso, un tema difícil, mucha información, es largo, muchas cosas, es parecido al derecho administrativo, eso sí. En algunas partes, entonces se puede comparar, además lo voy a comparar para repasarlo también. Y bueno, la verdad es que va a ser duro, yo ya aviso, y quien termine va a ser un fenómeno o una fenómena, quien termine hasta el final. El propósito de este nuevo tema quizás es para llamar un poco más la atención de, oye mira, que tenemos este departamento, que no solamente existe el Seprona, porque aquí todo el mundo se quiere meter en el Seprona, yo no sé por qué, teniendo la gran variedad que ofrece la Guardia Civil. Pero bueno, yo pienso que lo han metido para decir, oye, mira, que también hacemos esto. Oye, que necesitamos gente. Oye, si te interesa el tema, pues aquí lo tienes explicado. No sé hasta qué punto ayuda, porque el tema, ya lo he dicho, es complicado. Pero bueno, es interesante una vez que lo entiendes, una vez que dices, ah, bueno, vale, esto va de esto, se trata de esto y abarca todo esto. Pero bueno, allá vamos, a meternos en todo el asunto. Empezando con la ley tal cual, es una ley orgánica. Ley orgánica, cuidado, no es un reglamento, no, porque como viene de la Unión Europea, pensamos que es un reglamento, un real decreto, no, es una ley orgánica. Ley orgánica 12/1995 del 12 de diciembre. Es del 95 y se nota porque habla en pesetas, no se habla en euros. Y la primera parte pues habla de las definiciones. Las definiciones son varias, bastante, son 20 definiciones. Pero bueno, son fáciles de digerir, solamente hay que diferenciar. Seguramente haya una pregunta de definición, tanto en esta ley como en las siguientes de derecho fiscal, seguramente saldrá. Sí o sí, impepinable, habrá una definición. Y como esto es una ley que trata sobre la represión del contrabando, pues te va a ir primero a explicar qué es la mercancía, qué es mercancía y qué se puede considerar contrabando. Pues la mercancía es todo bien corporal, susceptible de ser objeto de comercio. Poco sentido común. Pero va más allá la mercancía, que puede ser mercancía, la moneda metálica, los billetes de banco, los cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda, y cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, se considerarán como mercancías cuando se oculten bien entre otras mercancías presentadas ante la aduana o bien en los medios de transporte en los que se encuentren. Aquí no te está diciendo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente te está diciendo que esto es mercancía, porque está oculto entre otras mercancías presentadas ante la aduana. Entonces las monedas, los billetes, ya sea en cualquier medio físico o electrónico, se va a considerar mercancía. Mercancías comunitarias, pues relacionadas con la Unión Europea. Mercancías no comunitarias, pues las que no estén dentro de la Unión Europea. Recinto aduanero. Aquí te lo pueden liar, te pueden preguntar qué es un recinto aduanero, porque hay varias cosas que pueden ser un recinto aduanero. En general es todo lugar habilitado por los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda para la presentación en aduana de las mercancías no comunitarias que hayan sido introducidas en el territorio español, la presentación en aduana de las mercancías comunitarias que hayan sido introducidas en el territorio de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el sometimiento a vigilancia aduanera de las mercancías comunitarias declaradas para el régimen de exportación, de perfeccionamiento pasivo, de tránsito o de depósito aduanero. Todo esto se explicará posteriormente qué son estos regímenes. Entonces, el recinto aduanero es el sitio, es un lugar habilitado por el Ministerio de Economía y Hacienda para este tipo de acciones. Presentación en aduana de las mercancías, tanto comunitarias como no comunitarias, para vigilar, para someter y declarar en regímenes las mercancías, ya sean de exportación, de tránsito, etc. Autoridad aduanera. Cuidado porque esto es una composición de varios departamentos. Tenemos el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, y los servicios de las delegaciones especiales y delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria encargados del control aduanero de conformidad con las normas de organización de la agencia. Tenemos Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, servicios de delegaciones especiales y delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y yo creo que las cuatro siguientes definiciones son las que van a liar, van a decir, vamos a cambiarlas a ver si aquí la gente cae. Porque son cuatro definiciones dependiendo de qué tipo de mercancía sea, si es comunitaria o si es no comunitaria. Hasta ahora todo el mundo entiende lo que es la importación y la exportación, pero ahora si es de la Unión Europea no se va a llamar importación, se va a llamar introducción. Y si es fuera de la Unión Europea se va a llamar importación. Por tanto, importación, entrada de mercancías no comunitarias en el territorio español, así como en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla no entran. Se asimila a la importación la entrada de mercancías desde las áreas exentas. Las áreas exentas luego también se volverán a decir qué son. Entonces, importación, mercancías no comunitarias. La entrada de mercancía no comunitaria al territorio español. Si es de la unidad de la Unión Europea, se va a llamar introducción, entrada en el territorio español de mercancías comunitarias que vienen de otros Estados miembros de la Unión Europea. Y si salen, por ahora todo el mundo sabe lo que es la exportación, pero son mercancías fuera del territorio español a otros países. Ahora, si son países de la Unión Europea, se va a llamar expedición. Y cuidado, porque es que yo sé que alguna de estas cuatro va a caer, porque van a liarla entre importación e introducción, exportación y expedición. Y además aquí te dice en exportación que no se va a considerar exportación, es decir, será expedición, la salida de mercancías comunitarias del territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea con destino final al resto de dicho territorio aduanero. Básicamente te está diciendo que si es comunitario no se va a llamar exportación, se va a llamar expedición. Las áreas exentas, que es lo que se ha mencionado en la importación, de que se asimila la importación de entrada de mercancías desde las áreas exentas. Áreas exentas, como el nombre dice, son como zonas de fuera. Son zonas y depósitos francos y los depósitos aduaneros definidos en el reglamento que hicieron el Parlamento y el Consejo, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, así como en general cualquier almacén, zona o ubicación en la que se depositen o almacenen mercancías no comunitarias en situación de depósito temporal a la espera de ser declaradas para un régimen aduanero. Y esto está relacionado con la importación porque habla de mercancías no comunitarias que están esperando a ver si se declaran o no, en qué régimen entran, etc. Entonces están ahí de forma temporal. Géneros o efectos estancados. Esto lo van a mencionar posteriormente en el tema de las sanciones y demás. Géneros o efectos estancados. Los artículos, productos o sustancias, cuidado también, meten sustancias, cuya producción, adquisición, distribución o cualquiera otra actividad concerniente a los mismos sea atribuida por ley al Estado con carácter de monopolio, así como las labores del tabaco y todos aquellos a los que por ley se otorgue dicha condición. Aunque te esté definiendo lo que es simplemente un producto que es atribuido al Estado con carácter de monopolio, estancado viene de estanco, del tabaco, donde se vende el tabaco, del estanco, de forma histórica, etcétera, España que tenía el monopolio sobre el tabaco. Entonces, los productos estancados implica que el Estado es el único proveedor de esa mercancía. Por ejemplo, los sellos, el sellado, puede ser un monopolio de España. Y si España es el único que puede distribuirlos, tú no puedes comercializar con ellos. Por tanto, es un producto estancado, ya que solamente el monopolio lo tiene el Estado. Así tenemos los productos que no se pueden comercializar, que son los estancados y los prohibidos, los géneros prohibidos, que son todos aquellos cuya importación, exportación, circulación, tenencia, comercio o producción estén prohibidos expresamente por tratado o convenio suscrito por España, por disposición con rango de ley o por reglamento de la Unión Europea. El carácter de prohibido se limitará para cada género, a la realización de la actividad o actividades que de modo expreso se determinen en la norma que establezca la prohibición y por el tiempo que la misma señale. El material de defensa, también lo pone aquí como definición, que son los productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad con lo establecido con la Ley sobre el Control del Comercio Exterior de material de defensa y de doble uso, cuidado con lo de doble uso, y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea. ¿Qué son los materiales de doble uso? Los productos y tecnologías de doble uso, también entra aquí en definición, son los productos y tecnologías sometidos a autorización, tienen que tener una autorización, y se debe de establecer un régimen comunitario de control de las exportaciones, transferencia, corretaje y el tránsito de estos productos de doble uso. Y en la ley pues, se va a regular el control, el comercio exterior del material de defensa y de doble uso y de las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea. Otra definición son los precursores de drogas. Ya entramos más en lo que son las materias de la mercancía que se puede considerar contrabando, ¿no? Los precursores de droga, de drogas. No, ya no está hablando solamente de la droga en sí, sino los precursores también, las sustancias y productos susceptibles de ser utilizados en el cultivo, la producción o la fabricación de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. O sea, no solamente el producto en sí, sino lo que se utiliza para crear ese producto. Las sustancias químicas tóxicas y sus precursores, también los agentes biológicos o toxinas y productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pues todos estos productos se consideran pues definiciones de aquí. Mercancías sujetas a medidas de política comercial son cualquier mercancía distinta de las mencionadas anteriormente para la que, con ocasión de la importación o exportación, se exija el cumplimiento de cualquier requisito de naturaleza no tributaria, como por ejemplo autorizaciones, licencias, permisos, homologaciones u obligaciones de etiquetado o circulación, establecidos por normativa nacional o comunitaria. Y por último, la deuda aduanera. Te pueden preguntar qué es una deuda aduanera, pues es la obligación definida como tal en el reglamento del Parlamento, Consejo y demás, pero no te dice exactamente qué es, te dice que está definida, pero no te dice la definición. Aún así, la deuda aduanera creo que se explica en los siguientes bloques. El siguiente artículo, y creo que es el más importante de esta ley, al menos las 1295, de respecto a la represión del contrabando, yo pienso que es el que uno se tiene que aprender de memoria, o al menos tener referencia a él continuamente, artículo 2. Porque hay tres puntos importantes, que es el 2.1, 2.2 y 2.3, los cuales se van a ir mencionando a lo largo de la ley, a lo largo de todo el texto. ¿Por qué? Porque define el delito de contrabando, pero dependiendo de qué cantidad de dinero supere, o sea, igual. Entonces hay tres tipos, por así decirlo, es una forma de entenderlo, que es el que es igual o superior a 150.000, entonces el punto 2.1, artículo 2.1 se refiere a estos delitos, el 2.2 igual o superior a 50.000 y 2.3 otros delitos de contrabando que no tienen estos valores, ni 150.000 ni 50.000, pero se consideran contrabando. Esto es importante entenderlo. El problema viene es que pueden ser puñeteros y preguntarte un delito o una acción de 50.000 euros y metértela en una de 150.000, por ejemplo, o meterte una acción de otras conductas y decirte que estos son 150.000 o son 50.000. Eso es lo más puñetero que te pueden hacer. Pero para empezar, comenzamos con la parte alta, lo de igual o superior a 150.000 euros. Cometen delito de contrabando siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros. Y realicen esta serie de acciones. Importen o exporten mercancías de lícito comercio, no ilícito, sino lícito comercio, es legal, sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la administración aduanera. Son mercancías legales, pero que no se han presentado. La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación. Ocultación o sustracción va a equivaler a la no presentación. También, si realizan operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación. También, si destinan al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero. También, si importan o exportan mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes aplicables, o cuando la operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa, y esta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito. También, que obtengan o pretendan obtener mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito el levante definido de conformidad con lo establecido, al reglamento, etcétera, etcétera, y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores. Es decir, obtienen de forma falsa el levante, ya hemos recordado que es el acto por el que las autoridades aduaneras pongan las mercancías a disposición de los fines concretos del régimen aduanero en el que se hayan incluido. Esto es un spoiler porque va en la siguiente ley y te define lo que es el levante. Vemos que es el acto, es el papel por el que las autoridades aduaneras ponen las mercancías a disposición de los fines concretos del régimen. Bueno, pues este acto ha sido de forma falsa, se ha dado de forma falsa, pues se implica que es contrabando. También que se conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitados a efectos aduaneros o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua. Esta parte es interesante, es una anécdota, no es importante en sí, pero la agravante del tema de tráfico de drogas, hay una agravante que es que si se usan embarcaciones. Y claro, en el tema de drogas tenemos como dos niveles de gravedad. Tenemos el de notoria importancia, que es el tema de la cantidad de droga. Hay ciertos límites de drogas que si te pasas, eso ya es de notoria importancia, es grave, te meten el agravante. Y luego está la extrema gravedad, que te meten si has usado embarcaciones, buques, aeronaves, etc. Y claro, dependiendo del tipo de barco, se te puede considerar una embarcación o no. Y eso ha habido sentencias del Supremo que te define qué considera embarcación y qué no. Aquí te dice que es contrabando en embarcaciones de porte menor, buque de porte menor. Y claro, el Supremo considera que las embarcaciones, para que sea de extrema importancia, de notoria importancia, importante, grave, tienen que ser embarcaciones grandes. De ahí que usen las narcolanchas y sean barcos chiquititos. Pero claro, si nos metemos en esta ley y se conducen buques de porte menor con sustancias, mercancías y demás con valor igual o superior a 150.000 euros, es contrabando. Entonces estás pillado, da igual el buque, el barco que uses. No obstante, no es lo mismo el delito de contrabando que el de tráfico de drogas, el tema para la salud pública, el delito, el bien jurídico contra la salud pública. Pero bueno, esto es anécdota, inciso breve. Continuamos con las acciones con valores igual o superior a 150.000 euros, que lo último es que alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua. Contrabando, es que lo que más tenemos de contrabando, la idea de contrabando son las drogas y el tabaco, pero por ejemplo, ir con mucho dinero también se puede considerar contrabando. Si tienes igual o superior a 150.000 euros y los pasas por una aduana y no has avisado, no has presentado el tema del papeleo y demás, ya es contrabando. Entonces, ten cuidado porque, como ya bien se dice, la definición de mercancía son efectos tangibles, por así decirlo. Ya sea moneda metálica, billetes de banco, cheques, etc. El 2.2 yo pienso que es el más importante porque son valores iguales o superiores a 50.000 euros. Cuidado, hay que diferenciar el de 150.000 con el de 50.000. 50.000 euros y es el que más se va a mencionar en la ley. Este trata sobre si exportas o expiden bienes que integren el patrimonio histórico español sin la autorización de la administración competente cuando ésta sea necesaria o habiéndola obtenido mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito. Ya sabemos que si mencionan patrimonio histórico entra dentro del 2.2. Patrimonio histórico 2.2. También si realizan operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación sin cumplir los requisitos establecidos, especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el convenio de Washington, etc. Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones siguientes. Normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro material o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización o habiéndola obtenido mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito. También sobre productos que puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con productos incluidos en un anexo o habiéndola obtenido mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito. También comercio exterior de precursores de drogas. Cuidado, precursores de drogas es una definición que son los utilizados para el cultivo, producción o la fabricación de drogas tóxicas. Si las autorizaciones y para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la comunidad y terceros países o habiéndolas obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito. Que obtengan o pretendan obtener mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito el levante definido de conformidad. El 2.2 es un poco cajón desastre, es como, bueno, no sabemos muy bien dónde metemos patrimonio histórico, fauna, el tema de material de defensa, de doble uso. También si tenemos causa falsa para obtener el levante, que hay que diferenciarlo con causa falsa para obtener el levante y causa falsa para el levante de mercancías de 50.000 euros. Tenemos el levante, el acto, el documento para valores. Aquí se diferencia valores de 150.000 o valores de 50.000. Entonces, si te preguntan en qué se puede catalogar la causa falsa para obtener el levante, es que están los dos puntos, tanto 2.1 como 2.2. Entonces te tienen que decir el valor. Si valor, bueno, para ambos es delito de contrabando igualmente, o sea, se va a considerar delito de contrabando. Pero si quieres ya ponerte puñetero si son 50.000 o 150.000 o 50.000. El tercer punto, el 2.3, es el resto, ¿no? El resto de cosas que no sabemos muy bien dónde meterlas, pues vamos a meterlas aquí. Cometen asimismo delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 si concurre alguna de las circunstancias siguientes. Cuando el objeto de contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito o cuando el contrabando se realice a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros. Cuidado, si hay drogas, estupefacientes, sustancias, si hace a través de una organización, da igual si son 150.000 o 50.000, es contrabando, si estamos hablando de droga es contrabando. Ahora, habla del tabaco. Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros. 15.000 euros. 15.000 euros. Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros. Es un delito de contrabando. Gente de Gibraltar, cuidado. Pero es que como no fumo ni nada, o sea, soy una persona sana, aburrida, ¿no? La gente dice aburrida. Pues como no fumo ni nada, pues no entiendo de tabaco, ni cuánto vale, ni nada. O sea, no, la gente dice que es caro, bueno, pues tú lo pagas, yo no. Así que... Y ya, bueno, los siguientes puntos es como se me ha olvidado meter que también puede ser contrabando. Pues también puede ser contrabando, delito de contrabando, quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizaré una pluralidad de acciones u omisiones, cuidado, acción u omisión, previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo, en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 150.000, 50.000 o 15.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este título, de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes, porque son varias acciones, pero se van sumando y suma esa cantidad. Cuidado, porque habla de acción u omisión. Si eres guardia civil y te pagan por hacer vista gorda o una narcolancha que entra por el estrecho, eso es omisión. Cuidado. Y también cuidado porque gran parte de las bajas, y es duro reconocerlo, es por tema de tráfico dentro de la Guardia Civil, ¿no? Que un guardia civil ha traficado o está con el tema de las drogas y se le pilla. Y claro, es duro ya no solamente perder a un compañero, sino encima tener que detenerlo. Es duro. Es decir, coño, ¿quién es esta persona? ¿Por qué ha cometido esto, ¿no? De repente lo ves con un Mercedes, una casa nueva, un reloj, que no sé qué, no sé cuánto, y dices, aquí hay algo raro. ¿Por qué de repente esta persona actúa y compra estas cosas porque sí? Pues lamentablemente ocurre. Ocurre y más de lo que uno quiere pensar. Otro delito de contrabando también se puede considerar la imprudencia grave. Si es una imprudencia grave. Un ejemplo, no sabría darlo, pero yo sé que te quedes dormido, por ejemplo, mientras haces una guardia o algo, no sabía una imprudencia grave en este sentido. O darle la llave a alguien desconocido del depósito donde se guarda no sé cuánto. No lo sé, una imprudencia grave, así, ahora mismo no caigo. También las personas jurídicas están metidas en el delito de contrabando, pero ¿cuándo? Serán penalmente responsables en relación con los delitos tipificados en los apartados anteriores cuando en la acción u omisión en ellos descrita concurran las circunstancias previstas. En el artículo 31 bis del Código Penal. El artículo 31 bis es donde se habla de las personas jurídicas. Y por último, y lo más obvio, cuando el delito se cometa en el seno, en colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones carentes de personalidad jurídica. Todo esto se considera delito de contrabando. ¿Hay que aprenderse las penas? Pues para una vez que se menciona, y no como el Código Penal, que es continuamente las penas ahí, pues para una vez que se menciona, yo pienso que no importaría aprendérselo, ¿no? El delito de contrabando está castigado con una pena de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al sextuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos. 1 a 5 años y multa del tanto al sextuplo. Podemos decir 1, 5, 6. 1, 5, 6. O el 5 años le metemos 1 y es multa al tanto al sextuplo, una forma de recordarlo. ¿Qué ocurre? Que si son delitos de tipo se me ha olvidado presentarlo en aduana, a ver, se me ha olvidado, obviamente, no se te ha olvidado, lo has hecho queriendo, pero no lo presentas en aduana por causa falsa, obtienes el levante de estos valores de más de 150.000 euros, se te va a reducir la pena en su mitad inferior. La mitad inferior creo que son 3 años. Creo que son 3 años. Y en los demás casos del artículo 2, las penas se van a imponer en su mitad superior. Que esto sería, pues, de estos 2-3 años hasta los 5 años. Si hay imprudencia, se le va a aplicar pena inferior en un grado. Inferior en un grado implica, a ver, siendo de 1 a 5 años, implica que o no pisa cárcel, solamente se come la multa, o como mucho se lleva un añito, que tampoco pisaría cárcel. O sea, imprudencia grave realmente, bueno, imprudencia grave no, comisión de imprudente, realmente creo que no pisaría cárcel. Luego tenemos la pena superior en un grado cuando el delito se cometa por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del mismo. Superior en un grado pueden ser 7 años y medio que te puedes comer. Si son personas jurídicas, en todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando y prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con las administraciones públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social por un plazo de entre 1 y 3 años. Adicionalmente, los supuestos previstos en el artículo 2.2, tema de 50.000 euros, suspensión por un plazo de entre 6 y 2 años de las actividades de importación, exportación o comercio de las categorías de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando. Los supuestos previstos en el artículo 2.3, clausura de los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos. Y aquí mencionan la conspiración y la proposición para cometer el delito de contrabando de material de defensa o de material o productos y tecnologías de doble uso, que serán castigadas con la pena inferior en 1 o 2 grados a lo que corresponde a este delito. El artículo 4 habla de la responsabilidad civil, que va a ver los procedimientos por delito de contrabando de responsabilidad civil, comprenderá la totalidad de la deuda tributaria no ingresada que la administración tributaria no haya podido liquidar por prescripción o por alguna de las causas previstas, incluidos sus intereses de demora. El 4 bis es la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, que para la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los jueces y tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la administración tributaria, que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la Ley General Tributaria. Si pueden preguntar de esto, te van a decir que se exigirá el procedimiento administrativo de apremio. Esto viene en el tema 10. No sé si os acordáis del tema 10, cuando se hacen los medios de ejecución forzosa. La ejecución forzosa, previo apercibimiento, salvo por ley o intervención de órgano judicial, se va a llevar a cabo por el principio de proporcionalidad y se elegirá el menos restrictivo. Entonces tenemos los medios de ejecución forzosa, que teníamos el apremio sobre el patrimonio, que es el embargo de la cuenta, el dinero, etc. La ejecución subsidiaria, actos que por no ser actos personalísimos pueden ser realizados por otra persona. La multa coercitiva, tal cual. La compulsión sobre las personas, la obligación de no hacer o soportar y la prohibición de acciones posesorias. Y esto es un mini repaso del tema 10. El artículo 5 habla del comiso. Hablamos del decomiso en la ley crim. Pues el comiso básicamente es que te lo llevas. Pues el comiso, toda pena que se impusiere por un delito de contrabando, llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos. Las mercancías que constituyan el objeto del delito, los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros destacados o prohibidos, los medios de transporte también, salvo si pertenecen a un tercero, las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones, y cuantos bienes y efectos de la naturaleza que fueran que hayan servido de instrumento para la comisión del delito. Si no se puede obtener el comiso, si no se puede acordar el comiso, por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del delito. Tampoco se va a proceder al comiso de los bienes si estos son de lícito comercio y sean propiedad o hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe. El juez o tribunal deberá ampliar el comiso a los efectos, bienes e instrumentos y ganancias si se trata de una organización o grupo criminal. Es decir, tiene que ampliar de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal cuyo valor se ha desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas. El juez o tribunal podrá acordar el comiso previsto de este artículo aun cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse esta extinguido, en este último caso siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita. Cuidado esta frase porque normalmente todas las ejecuciones, las penas, las medidas de seguridad te dicen por sentencia firme, que el juez o tribunal por sentencia firme condene no sé qué, pero aquí te dice que puede acordar el comiso aun cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal, pero siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita. O sea, si está demostrado que es de forma ilícita, puede acordar el comiso aun cuando no se esté impuesta la pena. ¿A quién se le va a adjudicar los bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia? Se les va a adjudicar al Estado. Si son bienes de lícito comercio, serán enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con excepción de los bienes de lícito comercio decomisados por delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias, porque claro, ¿qué va a hacer la Agencia Estatal de Administración Tributaria con las drogas? O sea, no se las va a quedar, ¿no? Entonces, ¿quién se va a quedar con las drogas, con los estupefacientes y sustancias? ¿Quién se va a encargar? Se va a encargar la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones. Tenemos que se adjudican al Estado los decomisados por sentencia. Luego tenemos los de lícito comercio, que se van a ser enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, excepto las drogas, psicotrópicos, etcétera, precursores, que se va a encargar la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones. El juez o tribunal acordarán la intervención de los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el artículo anterior a resultas de lo que se decida en la resolución que ponga término al proceso. La autoridad judicial, en atención a las circunstancias del hecho y a las de sus presuntos responsables, podrá designar a estos como depositarios de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos, con prestación en su caso de la garantía que se establezca. La autoridad judicial podrá acordar, asimismo, que mientras se sustancia el proceso, los bienes, efectos e instrumentos intervenidos se utilicen provisionalmente por las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando. Los bienes, efectos e instrumentos intervenidos podrán ser enajenados, si este fuere su destino final procedente, sin esperar el pronunciamiento o firmeza del fallo en los siguientes casos: cuando su propietario haga expreso abandono de ellos o cuando la autoridad judicial estime que su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública o dar lugar a disminución importante de su valor. Se entenderán comprendidos en este apartado las mercancías, géneros o efectos que, sin sufrir deterioro material, se deprecian por el transcurso del tiempo. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la enajenación anticipada? Porque esto es lo que se llama enajenación anticipada. Cuando el propietario haga expreso abandono de ellos, cuando sea un peligro para la salud o seguridad pública o se le reste el valor. Esta enajenación tiene que ser ordenada por la autoridad judicial. A tal efecto se procederá a la valoración de las mercancías, géneros o efectos cuando ésta no estuviera practicada en la forma prevista en esta ley. El importe de la enajenación, deducidos los gastos ocasionados, quedará en depósito a resultas del correspondiente proceso penal. El uso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos que no sean enajenables quedarán adscritos a las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando de acuerdo con lo que prevea la legislación específica aplicable a esta materia. Mercancías de monopolio. Cuando las mercancías aprehendidas sean de las comprendidas en los monopolios públicos, la autoridad judicial a cuya disposición se haya colocado procederá en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras de dichos monopolios. La autoridad judicial podrá autorizar la realización de actos de disposición por parte de las compañías gestoras de los monopolios respecto a las mercancías o géneros que hayan sido aprehendidos a reserva de la pertinente indemnización, si hubiese lugar a ella, según el contenido de la sentencia firme. Este artículo también lo veo importante, el artículo 10, la valoración de los bienes, porque dependiendo de qué precio sea o qué tipo de mercancía sea, tiene un precio distinto. Una vez que se confisca, que se hace el comiso, ¿qué ocurre con esa mercancía? ¿Qué precio se le pone? Bueno, pues yo creo que si son muy puñeteros pueden preguntar, oye, si es un género estancado, ¿qué ocurre? Si es un género objeto de importación o exportación, ¿qué precio tiene? Te pueden preguntar por hacer la puñeta. Entonces, la fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando sería conforme a las siguientes reglas. Géneros estancados. Cuidado, géneros estancados, si te pone géneros estancados, ¿por qué precio se va a fijar? Va a ser por el precio máximo de venta al público. Y de no estar señalado dicho precio, se adoptará la valoración establecida para la clase más similar. Si no fuera posible la asimilación, el juez fijará la valoración previa tasación pericial. vecinos estancados, pues los sellos y no sé, tabaco quizás, el tabaco quizás. Bueno, pues géneros estancados, ya sabemos que es el monopolio del Estado, pues el precio máximo. Es el Estado, imaginad el Estado, los impuestos, todo, el precio máximo, porque es el Estado y es lo más grande del mundo. Y si no se puede, pues el juez valorará la tasación. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos del punto 2.2, los de 50.000 euros, como para los delitos de ilícito comercio, el juez recabará de las administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estimen necesarios. ¿Por qué? Porque es el tema de patrimonio histórico y fauna y flora y todo esto. Entonces, ¿cómo se puede valorar? Pues se necesita un asesoramiento e informes que se estime necesarios, porque no sabemos una obra de arte cuánto puede costar. Cuando sean objeto de importación o exportación y no se encuentren comprendidos en los apartados anteriores. Objeto de importación o exportación, pero que no sea género estancado ni esté dentro del 2.2. ¿Qué valor va a tener? Precio medio declarado a las autoridades aduaneras. Ni uno ni otro, precio medio, ni máximo ni mínimo, precio medio. De los productos semejantes clasificados en la subpartida de nivel de 8 dígitos y en su defecto a nivel de 6 o 4 dígitos de la nomenclatura relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y el arancel aduanero común y en función de su tipo de operación. El tema de los dígitos se verá posteriormente. El resto de los casos, su precio oficial, se valorará por su precio oficial o en su defecto el precio medio de mercado español de bienes semejantes o el valor de venta. Tenemos ya dos puntos, objeto de importación y exportación, que el resto de casos, precio medio, siempre que fuese superior al de la compra o al coste de producción incrementados, en su caso con el índice general de precios al consumo desde la fecha de compra o producción y siempre que entre ese momento y la realización del delito hubiese transcurrido más de un año natural. Hay que transcurrir más de un año. El índice aplicable será el correspondiente a cada uno de los años naturales. Se aplicará el valor de compra o el coste de producción con el incremento indicado cuando razonablemente no pueda determinarse el valor de venta. El valor se determinará en relación con la fecha de realización del ilícito. La fecha de realización del ilícito. O, de no conocerse esta, en relación con el descubrimiento del ilícito o aprehensión de los bienes, géneros o efectos. Primero, fecha de realización, si no se sabe en qué fecha se hizo, pues en el descubrimiento del ilícito o en el que se aprehende los bienes, géneros o efectos. A efectos de la determinación del precio medio, se tomará el mes natural anterior a la fecha fijada en el párrafo anterior. Y lo voy a dejar aquí porque tengo ruido de fondo y no me puedo concentrar ni en leer ni en entender lo que estoy diciendo. Se hace un poco difícil así de esta manera. Y ya lo siguiente, o sea, continuaré obviamente el título 2, infracciones administrativas de contrabando. Sé que es complicado este tema, es densito, pero espero que se haya entendido. Espero que ya la próxima tenga menos ruido de fondo, que se nota que los niños cuando vuelven del cole pues están ahí RQR. Pero bueno, espero que os haya servido.